Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Sonrisa, inquietud y palpitar de golondrina que se desliza en el poema de un cantar que no termina, y en tu belleza hay suspiros que al llegar han sido flama como un atardecer primaveral. Es la caricia de tu voz como rumor de alondras que nunca olvidaré por ser incomparable, porque vino una vez a despertarme en un divino amanecer.
Las hermanas María y Catalina Hernández fueron un dúo de música popular mexicana. También se les conoció como las Alondras Laguneras, debido a lo excelente de su canto y magnífica coordinación vocal. Su calidad se impuso gracias a la calidad de sus voces, su acoplamiento y al acompañamiento de excelentes orquestas. Con ellas escuchamos Inolvidable.
Anuncian internet gratuito en el Centro Histórico de Tlaltenango. Con 38 casos acumulados, Huejúcaro ocupa el segundo sitio de incidencia de SARS-CoV-2 en esta región. Aprueban multas y cárcel para quienes no usen cubrebocas en el territorio zacatecano. Jalisco cuenta con 18 cápsulas para el traslado de personas con enfermedades infectocontagiosas. Para prevenir probables contagios de COVID-19, hay que evitar las vacaciones decembrinas. Sin un presunto responsable, el 98% de las desapariciones en Jalisco. Y bajo la guía del maestro Luis Ramos, les compartiremos algunos consejos para mejorar el jardín. ¿Cómo están? Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán esta mañana del 20 de noviembre de 2020. Les saluda en este micrófono Lupita Arceo, en ausencia de Ana Cristina Pinedo. Sin embargo, les compartimos el saludo de quienes hacen posible este espacio: Diego León, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y, por supuesto, Ana Cristina Pinedo. Esperamos que se quede con nosotros y conozca la información que traeremos o que tenemos para usted esta mañana. Les enviamos un saludo a quienes nos sintonizan a través del 104.7 de frecuencia modulada, también para nuestros escuchas en el 87.7 de FM, Radio Plaza, y quienes nos están oyendo a través de internet en la página electrónica que tenemos para ello. Empezamos entonces con esta información. Les compartimos que a través de un programa piloto que la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía ha emprendido en este país, en Tlaltenango se dispondrá de 195 dispositivos para dotar de internet gratuito a la población, y de esto hablamos con el primer edil, Miguel Ángel Varela Pinedo.
Fuimos seleccionados pocos municipios en el país para incluir servicio de Wi-Fi, servicio de internet gratuito en el modelo de luminarias que instalamos aquí en Tlaltenango, que además del ahorro, pues nos va a permitir, es un programa piloto, es un prototipo de empresas a través de CONUE, que nos van a hacer instalación de este equipo en 195 luminarias del municipio. Con esos 195 luminarias tendríamos internet gratuito en la zona centro, del jardín principal al mercado Juárez, prácticamente esa zona.
La instalación de luminarias LED en el municipio, que de entrada les genera un ahorro en el costo de consumo de energía, esto ya desde hace un par de años, también les permitió ser considerados en este programa, y de resultar exitoso, el alcalde adelantó una segunda fase de instalación.
De ser exitoso este proyecto, podríamos obtener este servicio el próximo año, para garantizarle el servicio del internet a toda la población de Tlaltenango en estas 2,458 luminarias que hemos cambiado, que es básicamente el 70% de total que requería Tlaltenango. Y obviamente el objetivo, ojalá que podamos cerrar el próximo año con otras 1,200 para cerrar este proyecto de luminarias aquí en el municipio.
El alcalde de Tlaltenango, con el ahorro mensual que tienen desde que se instalaron estas luminarias, y que según dijo es de hasta 600,000 pesos, la administración puede afrontar el costo que genere ampliar el beneficio de internet gratuito en todo el municipio.
El próximo año, darle el servicio de internet al municipio sí tendría un costo al servicio para el municipio, pero yo creo que vale la pena. Si estamos ahorrando 500,000-600,000 pesos de luz por mes, pues evidentemente pagar 40,000-50,000 pesos al mes de servicio de internet para toda la población, creo que es algo regalado. Se puede lograr darle este servicio y darle esta mejora continua a la población que representamos.
Varela Pinedo calificó como un acierto la aplicación de acciones amigables con el medio ambiente y adelantó que en la última semana de diciembre quedarán listos los dispositivos de estas 195 luminarias para que en Tlaltenango se pueda hacer uso de internet gratuito. Esto, como escuchamos, parte de un programa piloto que se está realizando en el país y que, de acuerdo a las precisiones del presidente Tlaltenango, son pocos en este momento los municipios que estarían justamente aplicando pues este programa, con el que esperan dar internet gratuito a la población, y que en el caso puntual de Tlaltenango pues será para quienes están en el centro, por supuesto para quienes transitan en este lugar. Vamos a esperar que de acuerdo a lo que él mismo informó, sea en el mes de diciembre, en las últimas semanas, cuando quede listo ya este beneficio para sus habitantes. Y en otro tipo de temas, bueno, pues les comentamos que de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud Jalisco, la zona norte suma 20 casos nuevos de la infección de SARS-CoV-2, y con 38 contagios acumulados, Huejúcar ha escalado al segundo puesto del listado regional. El médico Guillermo Isla Huaca Álvarez, encargado de despacho en la dirección de la Región Sanitaria 1 Norte, nos habla más al respecto.
Se suman ya para el día 19 de noviembre, que es el corte más reciente que tenemos, 656 casos confirmados a COVID-19. Colotlán continúa siendo el municipio con el mayor número de casos, ya cuenta con 423. Sigue el municipio de Huejúcar con 38 casos, el mismo que ha tenido un reciente aumento de números. Y pues bueno, Chimaltitán con 37 casos, Mezquitic 32, Huejuquilla el Alto 32, Bolaños 30, Totatiche 26, Santa María de los Ángeles 23 casos, San Martín de Bolaños 11 casos, Villaguerreros continúa con 4 casos. Lo que suman los 656 casos confirmados ya a este 19 de noviembre de COVID-19.
Isla Huaca Álvarez informó que el estado de salud de dos de los últimos pacientes confirmados con este diagnóstico es delicado y están a la espera de ser referidos para su atención. A pesar del incremento de casos, que es evidente, aseguró que en este momento no tienen saturación en el hospital de Colotlán.
De momento no tenemos problemas en la capacidad, tampoco en el personal operativo, ni por parte pues también de los insumos necesarios para la atención de estos casos. Es importante también mencionar que a estos últimos números que hemos estado viviendo en este mes de noviembre, pues bueno, son números que son alarmantes, que está la presencia de cadenas de transmisión en fase activa, por lo que debemos de continuar con todas las medidas de seguridad y de prevención, como el uso frecuente de cubrebocas de forma adecuada.
Colotlán, Huejúcar y Chimaltitán, como pudimos escuchar, son los municipios de la zona norte con un mayor acumulado de contagios y también entre ellos se encuentran quienes tienen más casos activos, es decir, personas que se contagiaron en los últimos 14 días, comenta el médico adscrito al OPD Servicios de Salud Jalisco.
Bien, al día de hoy tenemos 214 casos activos, Colotlán tiene 144 registrados, continúa Huejúcar con 21 casos y Chimaltitán 17 casos. Ahí la situación siempre ha sido un corte que nosotros establecimos, pero existen varias situaciones que hay que considerar para mencionar cuántos casos activos tenemos. Es importante mencionar que se están contemplando estos días donde los pacientes fueron diagnosticados y se encuentran en ese lapso de resolución o de enfermedad por la infección que causa este virus.
El médico de la región sanitaria precisó su preocupación respecto a esta movilidad de personas, que aunque ya se advierte una mayor responsabilidad, lo cierto es que la transmisión del virus les preocupa también, y en el sentido de que podrían, de acuerdo a sus proyecciones, las próximas 6 semanas continuar con esta incidencia que de entrada pues ya es considerable aquí en el norte de Jalisco. La recomendación, como siempre, como desde que inició esta pandemia e incluso previo a los primeros casos que se tenían aquí en la región, bueno, pues es utilizar el cubrebocas, evitar las aglomeraciones y también algo que ha reiterado en varias ocasiones el médico es de presentar alguna sintomatología, pues acudir a atención médica, porque también se tiene este temor, no se acude a la unidad y bueno, pues esto implica otro tipo de situaciones. Estos son los números más recientes respecto a la evolución que tiene la pandemia de COVID-19 aquí en el norte de Jalisco, y precisamente con esta información y con la recomendación de seguir acatando las medidas de prevención, nos vamos a nuestro primer corte de estación. Al regresar, aprueban multas y cárcel para quienes no usen cubrebocas en el territorio zacatecano. Jalisco cuenta con 18 cápsulas para el traslado de personas con enfermedades infectocontagiosas.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 20 de noviembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Félix y Octavio. En 1889 nace Edwin Powell Hubble, quien fuera uno de los más importantes astrónomos estadounidenses del siglo XX, famoso principalmente por la creencia general de que en 1929 había demostrado la expansión del universo midiendo el corrimiento al rojo de galaxias distantes. Hubble es considerado el padre de la cosmología observacional, aunque su influencia en astronomía y astrofísica toca muchos otros campos. Muere el 28 de septiembre de 1953. En 1910, en México, Francisco I. Madero publica el Plan de San Luis Potosí, donde denuncia al presidente Porfirio Díaz y se proclama presidente. Empieza la Revolución Mexicana que intenta derrocar el gobierno. En 1914 nace José Maximiliano Revueltas Sánchez, conocido como José Revueltas, escritor y activista político reconocido por sus obras como El apando y el luto humano, por el cual recibió el Premio Nacional de Literatura en 1943. Muere el 14 de abril de 1976.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 47 centavos y se vende a 20 pesos con 39 centavos. El euro se compra a 22 pesos con 40 centavos y se vende a 24 pesos con 39 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea. Estamos de regreso en Señal Informativa. Antes de compartirles la siguiente información, les reiteramos que tenemos una línea telefónica por si desean comunicarse con nosotros, comentar algo respecto a la información que estamos compartiendo esta mañana o también hablarnos sobre algún tema en particular, alguna denuncia, enviar alguna felicitación. El número disponible es el 499-992-4233, si lo prefiere, el 800-701-9999. Nosotros estamos al pendiente de sus llamadas y, por supuesto, de escuchar sus comentarios. Ahora sí, pues el día de ayer le comentábamos de esta iniciativa que el gobernador de Zacatecas presenta al Congreso para que se hiciera obligatorio el uso de cubrebocas en el territorio de ese estado, esto mientras estuviera, por supuesto, en la vía pública, y ya se tienen noticias al respecto. Es Gonzalo Vela quien se encuentra esta mañana en cabina con nosotros para hablarnos precisamente sobre esto. Gonzalo, buenos días.
¿Qué tal, Lupita? Buenos días. Y en efecto, como lo comentas, por mayoría los diputados y diputadas del Congreso local aprobaron la nueva ley que regula el uso obligatorio del cubrebocas en la vía pública y otros espacios, así como sanciones de hasta 12 horas de cárcel a quien incumpla con el nuevo ordenamiento. La ley establece sanciones de hasta 12 horas de cárcel para quienes reincidan en la no utilización del cubrebocas en la vía pública y multas por 868 pesos, puntualiza la norma. En ella se establece que las corporaciones de seguridad pública brindarán apoyo y colaboración en los términos de la Ley de Seguridad Pública vigente en el estado. La nueva ley para regular el uso del cubrebocas obliga a la Secretaría de Salud a elaborar un reglamento de aplicación en un plazo de 10 días hábiles una vez que sea publicada en el Diario Oficial. Debido a la naturaleza de esta ley, de acuerdo a cómo vaya cambiando la realidad de contagios, se puede modificar, si es necesario, hasta cada 8 días, dijo el legislador de Morena, Héctor Menchaca. Con la aprobación de esta ley, por tanto, se establece ya la obligatoriedad de utilizar el cubrebocas en vías y espacios públicos o de uso común, cerrados o al aire libre y en el interior de establecimientos, ya sea de comercio, industria o servicios. También en los centros laborales, públicos o privados, en los lugares de culto religioso, medios de transporte de pasajeros, ya sea como usuario, operador o conductor, en establecimientos que elaboren o manipulen alimentos, consultorios, hospitales o centros de salud públicos o privados y en los demás que determinen las autoridades sanitarias. Esta es una ley para salvar vidas, señaló el gobernador Alejandro Tello Cristerna el pasado martes 17 al entregar su propuesta al Congreso local, que aprobó esta ley en un tiempo récord de 48 horas. Usualmente las leyes en Zacatecas suelen quedarse almacenadas en lo que se conoce como la congeladora legislativa, donde hay al menos 1,000 iniciativas que no han sido retomadas hasta por año y medio o más. Esta es información del portal electrónico Proceso. Hasta aquí con esta información, Lupita.
Muchas gracias, Gonzalo. Pues bueno, esta es ya una aprobación que se da y a partir de, entiendo que entre en vigor, que se publique, ya será obligatorio utilizar el cubrebocas en el territorio zacatecano. Es importante precisar que no es una ley para los zacatecanos, es para quienes circulen por este territorio y como ya escuchamos, pues se habla de sanciones económicas y también de cárcel en caso de que no se acate esta medida. De repente, pues resulta hasta un tanto vergonzoso por tener que llegar a este tipo
que
de...
Que se nos trate así, ¿no? De esa manera.
Tener que llegar a este tipo de leyes cuando se ha pedido desde un inicio pues esta concientización. Y también comentar algo importante, aunque la pandemia se está presentando en todo el país, obviamente cada estado presenta sus propias realidades. Es el caso de Jalisco, que desde hace ya varios meses optó por hacer pruebas rápidas, mientras que en Zacatecas no. Y ahora en Zacatecas esta ley que obliga a portar el cubrebocas como esta medida que el gobernador ha decidido nombrar para salvar vidas.
Y de reconocer, ¿no?, que se ponga sobre la mesa este tema y que se atienda de manera tan oportuna y rápida, porque mirábamos apenas el martes que se presentó esta iniciativa, obviamente sin calidad de urgente, pero pues bueno, ya a menos de una semana ya hay resultados y en este caso pues la aprobación de esta ley.
Así es, Gonzalo, pues bueno, quien tenga pensado asistir o transitar a alguna de las algunos de los municipios del estado zacatecano, porque eso también es importante comentarlo, no es para Zacatecas la capital, es para todos los municipios de Zacatecas. Lo comento porque, bueno, nosotros tenemos una movilidad importante hacia Tlaltenango, entonces para que lo tomemos en consideración, ya no se va a permitir que las personas circulen sin utilizar su cubrebocas. Y también importante reiterarlo, no es solamente usarlo, hay que portarlo de forma adecuada.
No es un cubre papada o la maca o...
No, así es para utilizarlo de forma adecuada. Y también evitar que este tipo de situaciones en las que ya se tenga que ser apercibido con una sanción económica o en el peor de los escenarios privarlos de la libertad, pues esto ocurra. Mejor hay que usar o que acatar esta medida que, insisto, está desde que inició la pandemia o previo. Y bueno, pues ahora en Zacatecas han recurrido a esta ley para que las personas pues hagan caso de esta medida tan fundamental. Así que usted que nos está escuchando, sea o no de Zacatecas, ¿qué opina de esta situación que ya en el territorio zacatecano pues será una realidad a partir de que se aprueba esta iniciativa, ahora ley, y que entrará en vigor para todos los zacatecanos y para quienes circulen por este territorio? Nos gustaría escuchar sus comentarios incluso si usted considera que en Jalisco tendría que replicarse esta ley. Así que los invitamos a que se comunique con nosotros al 499-9242-33 o al 800-701-9999. Vamos a hacer un corte de estación y regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
El sueño profundo puede proteger del Alzheimer. Si tienes una pulsera medidora de actividad, es muy probable que te indique cuántas horas de sueño totales duermes al día, y de esas, cuántas horas de sueño profundo. El sueño profundo es la fase en la que nos cuesta más trabajo despertarnos. La actividad del cerebro se queda bajo mínimos y se produce la regulación celular. Nada que ver con el sueño REM, en el que el cerebro está activo soñando. Sin suficiente sueño profundo, nos levantamos cansados y aturdidos. Un nuevo estudio de la Universidad de Berkeley, publicado en la revista Current Biology, ha encontrado que esta fase de sueño profundo puede ayudar a reducir los niveles de las proteínas beta-amiloide y tau, dos de los factores de riesgo de la enfermedad de Alzheimer. Se sabe desde hace décadas que la mala calidad de sueño está relacionada con problemas a largo plazo con la memoria y la cognición. Durante el experimento, se midieron los niveles de beta-amiloide acumulada durante el sueño por 32 personas de 70 años usando un escáner cerebral. Los resultados muestran que las personas que dormían menos profundamente tenían más beta-amiloide. Otros estudios han encontrado que la falta de sueño profundo está asociada con niveles más altos de tau, una proteína que se encuentra en las neuronas de las personas con Alzheimer. En 2019, se describió que durante la noche hay un trasiego mayor de fluido encefálico, que coincide con las ondas cerebrales lentas del sueño profundo. Los científicos proponen que durante el sueño profundo el cerebro se lava a sí mismo, eliminando tanto beta-amiloide como tau. Esto es muy importante para las personas que padecen apnea del sueño, en la cual se bloquean las vías respiratorias y les hace salir del sueño profundo. Estas personas tienen un mayor riesgo de demencia en edades avanzadas. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos con más información. Les compartimos que Jalisco cuenta con 18 cápsulas para el traslado de personas con enfermedades infectocontagiosas. Adelante, Gonzalo, con esta información que emite la Secretaría de Salud en el estado.
Gracias, Lupita. El Sistema de Atención Médica de Urgencias de Jalisco, SAMU, ha realizado 83 traslados prehospitalarios de pacientes confirmados o con sospecha de COVID-19 a lo largo de esta pandemia y hasta el 30 de octubre pasado. Con este apoyo se ha contribuido a agilizar la atención principalmente de habitantes de municipios fuera de la zona metropolitana de Guadalajara que requieren servicios de hospitalización. Del total de traslados, 67 fueron terrestres y 16 aéreos y fueron realizados por personal del SAMU capacitado en el manejo de estos pacientes y resguardando su propia seguridad para evitar el riesgo de contagio mediante el uso de equipamiento adecuado. Además del equipo de protección personal, se cuenta con 18 cápsulas para traslado de pacientes con enfermedades infectocontagiosas, de las cuales 6 fueron aportados por el OPD Servicios de Salud Jalisco y 12 por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Secretaría de Salud Jalisco. Ante la pandemia, también se fortaleció la red de ambulancias del SAMU con la adquisición este 2020 de 144 ambulancias de urgencias básicas y 13 de unidades de terapia intensiva móvil, UTIM, mismas que fueron distribuidas a municipios, hospitales regionales de primer contacto y de atención médica materno-infantil. En Jalisco, como en el resto de México, la pandemia sigue activa y por lo tanto es necesario adoptar medidas preventivas. La Secretaría de Salud Jalisco recuerda a la población en general que es necesario postergar los festejos y reuniones de todo tipo, tanto las que se llevan a cabo en salones, terrazas, clubes y espacios comunes, como las que se celebran en domicilios particulares, donde no deben coincidir más de 10 personas. Asimismo, invita a permanecer en espacios públicos por corto tiempo, usar adecuadamente el cubrebocas, lo cual puede reducir hasta un 90% el riesgo de contagio, evitar las aglomeraciones, especialmente en lugares cerrados, mantener distancia de metro y medio entre personas y lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel alcohol. Jalisco reporta hasta el 19 de noviembre del año en curso 666 nuevos contagios de COVID-19 detectados en sistema radar, con lo cual se acumulan 106.411 casos confirmados desde el 14 de marzo pasado, fecha en que se notificó el primer enfermo en el estado hasta la fecha. El estado reporta 22 fallecimientos más a causa de la enfermedad por el nuevo coronavirus. No todas las muertes reportadas ocurrieron en un solo día, sino que pueden haber acontecido hace varios días, pero hasta ahora se notificaron a la plataforma del CISBER por parte de las distintas instituciones de salud. De tal forma, en el estado se acumula un total de 4.545 defunciones confirmadas por la infección del SARS-CoV-2, de las cuales 4.449 corresponden a residentes de 110 municipios de Jalisco. A la fecha se reportan 80 municipios con casos activos, es decir, aquellos con personas positivas al SARS-CoV-2 que empezaron con síntomas en los últimos 14 días. Sumando los resultados negativos reportados por todos los laboratorios en Jalisco, se han descartado 215.750 casos a la fecha. Este día se da cuenta de 3.754 casos activos en Jalisco, personas que comenzaron con síntomas en los últimos 14 días. Se tienen 80.299 personas recuperadas de COVID-19, quienes ya cumplieron los lineamientos federales e internacionales para declarar su recuperación. De los afectados acumulados hasta hoy, el 50% son varones y el 50% mujeres. En cuanto a los grupos de edad, los más afectados son el de 30 a 34 años y el de 25 a 29 años, con 12.9 y 12.8% respectivamente, el de 35 a 39 años con 11.7%, el de 40 a 44 años con 10.4% y el de 65 años y más con 10.5%. En el grupo de niños y adolescentes se tienen 1.567 casos confirmados en menores de 0 a 15 años y esto representa 1.5% del total de casos positivos acumulados. Del total de casos confirmados en Jalisco a la fecha, 90% son ambulatorios, atendidos con aislamiento en su domicilio por tener síntomas leves a moderados o ser asintomáticos, y 10% ha requerido hospitalización por COVID-19. Ante casos sospechosos, lo ideal es comunicarse a los call center a su disposición y, si es necesario, se dará cita para una prueba gratuita en alguno de los centros de toma de muestra. El número de la Secretaría de Salud Jalisco es 3338-233220, repito, 3338-233220, mientras que el de la Universidad de Guadalajara es 3335-403001, nuevamente 3335-403001, números a su disposición por si usted desea comunicarse. Además, puede consultar el sitio web coronavirus.jalisco.gov.mx, donde hay más datos relacionados con COVID-19 y, por supuesto, también con la pandemia. Lupita, esta es la información.
Te agradezco, Gonzalo. Esta es información que todos los días se está emitiendo o se está emitiendo desde la Secretaría de Salud Jalisco. Y bueno, pues esto es respecto a los números y también las acciones que se han estado emprendiendo a nivel estatal frente a esta situación del COVID-19. Y precisamente para prevenir pues probables contagios, hay que evitar las vacaciones decembrinas. Adelante, Gonzalo, con esta información.
Gracias, Lupita. Se avecina la época decembrina en la que muchas personas visitan a sus seres queridos y familiares. Lo ideal es que, al menos por esta ocasión, se evite viajar o acudir con sus familias, ya que hacerlo representa un riesgo de contagio y la posibilidad de adquirir el nuevo coronavirus, exhortó Javier Contreras Arriaga, especialista en Derechos Humanos y Migración.
En esta ocasión, yo creo que evidentemente hay una situación extraordinaria por la que no debe de ser la opción para muchos, o en la medida de lo posible deberíamos no buscar esta dinámica navideña, ¿no?, que comúnmente estamos teniendo. Porque, bueno, hay muchas formas en las que el paisano viene a su tierra, ¿no? Hay mucha gente que utiliza el transporte privado y viene en carro, desde donde vive, desde donde radican los Estados Unidos a las poblaciones, que ya supone un nivel de riesgo, ¿no? Pero también mucha gente utiliza los aeropuertos o las centrales de camiones, que son puntos donde existe una alta exposición al posible contagio del COVID-19, ¿no? Entonces, sí, el llamado que se pudiera hacer a las personas, en el uso de su responsabilidad personal, pues buscar que la convivencia familiar y buscar que este espacio, que también culturalmente nos enriquece mucho, pues buscar otras alternativas, no haciendo el viaje.
El experto agregó que no todos los viajes son por placer o turismo, ya que hay algunas visitas que no pueden evitarse. Sin embargo, se debe ser muy cuidadoso y atender a todas las medidas de recomendación para no poner en riesgo su salud o la de sus seres queridos.
Yo creo que lo que sí podemos hacer es hacer un examen personal y también en los municipios incentivar, ¿no?, el que en la medida de lo posible nos solidaricemos todos, quienes tenemos familiares de allá que quieren venir, motivarles a que no lo hagan, ¿no?, y también quienes están allá, pues que tomen esta consideración de seguir con esta política de distanciamiento social, ¿no?, de quedarnos en casa, porque, bueno, sí ha sido un tema, ¿no?, que ha habido algunos brotes importantes, productos pues, de descuidos en la situación de los viajes que se tienen, ¿no? Y qué triste sería que por un tema de turismo se generara un brote en poblaciones que a lo mejor no han sido tan afectadas, ¿no? Porque también es otra cosa. Esto te puede provocar que en poblaciones que a lo mejor no tienen mucha visita de personas, que a lo mejor no han tenido mucho problema ahorita con el tema del COVID, y ahorita es difícil saber quiénes y quiénes no han tenido, pero ante esta explosión de turismo, que luego hay en diciembre, empezarán a haber brotes en muchos más lugares. Eso sería todavía más riesgoso.
Contreras Arriaga compartió algunas recomendaciones para invitar a nuestros familiares al aislamiento y sobre todo a que eviten salir sin ser necesario.
Creo que las autoridades del sector salud en Estados Unidos, en México o en otros países, todas están en esta misma línea, de que lo importante es tratar de quedarnos en nuestras casas, cuidarnos, ser solidarios con los demás. Yo creo que lo mismo que nos están pidiendo en nuestro país, lo están pidiendo en otros países, y eso es muy importante hacerlo mencionar. Lo que sí tendríamos que cuidar nosotros en nuestras comunidades, precisamente es entender la naturaleza de la restricción, que no vayamos a generar situaciones xenofóbicas, que trataran de justificar una represión contra personas extranjeras o migrantes por motivo del tema de la pandemia. Nosotros tenemos que tener cuidado, pero con la pregunta que tú me haces respecto al tema de cómo podemos concientizar, bueno, yo creo que aquí la mejor forma de concientizar es cuando una persona de tu propia familia te lo pide, ¿no? Y te lo dice con todas sus letras, ¿no? Que te quiere vivo, que te quiere sano, y que está consciente de que en una reunión de esa naturaleza podría ponerlos en riesgo.
Echar mano de las redes sociales y de los mecanismos de comunicación es una ventaja para poder estar cerca de nuestros seres amados o que viven en otra región, estado o país. Lo ideal es quedarse en casa y no comprometer nuestra salud, concluyó. Lupita, pues así las cosas y las recomendaciones para esta temporada vacacional que ya se avecina. Lo ideal, pues sí, es festejar, pero en tu hogar, sin movilizarte.
Así es, Gonzalo. Pues estas recomendaciones no están de más, insisto, se supone que ya tendríamos que tenerlas incluso como un hábito, pero bueno, al final de cuentas hay personas que continúan reiterándonos estas medidas. Así que, como lo dijo él, el mensaje es muy claro, obviamente queremos a quienes amamos, los queremos vivos, los queremos sanos, así que bajo esa encomienda, pues hay que cuidarnos y hay que evitar esta movilidad que es muy común en esta época que se avecina. Te agradezco, Gonzalo, esta información. Vamos a un último corte de estación y regresamos.
Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/colotlan. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Al jardín. Consejos prácticos de jardinería para el hogar con Luis Ramos. Manos al jardín. Manos al jardín.
Tengo el gusto de saludar en la vía telefónica al maestro Luis Ramos, porque hoy es viernes de poner manos al jardín, claro, con estos consejos que pueda compartirnos. Maestro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Lupita. Pues teníamos un tema pendiente de hace 8 días que no fue posible abordar por un pequeño descuido.
Pues adelante, maestro.
Una serie de preguntas que nos hacía la señora, la directora, la señora Cristina, donde ella no insiste propiamente, sino que quisiera puntualizar en qué tiempos, qué cantidades de humedad se le deben de dar a las plantas. Y bueno, pues eso me hizo recordar inmediatamente los jardines de las viviendas de hace 40 años aquí en la localidad, en Colotlán, donde los calendarios pues los establecían las madres, las amas de casa que se dedicaban a cuidar sus jardines, y había un día a la semana o dos donde había un tiradero de agua en los patios, porque regaban sus plantas y limpiaban hoja por hoja, pero indistintamente. Toda la planta que está en maceta, regularmente afortunadamente hemos ido procurando mejores sustratos, mejores tierras de maceta, como le llaman, ¿no? Originalmente se recurría a la tierra que se reúne por la degradación del follaje en el perro, pero a veces no es suficiente, porque cuando llenas la maceta y trasplantas tu árbol, tu planta, el escurrimiento es muy rápido y obedece pues a que ese contenido todavía no está diluido, todavía no ha sedimentado, no se ha ido degradando. Entonces ahora ya cabe, pues por el desarrollo propio de la jardinería y las experiencias de la gente, pues se han hecho compuestos que incluyen gránulos de absorción, que incluyen algo de tierra de que le llamamos nosotros de barbecho, fibra vegetal y algunos estiércoles u otro tipo de elementos de origen natural también, que permiten crear cierto nivel de densidad en el recipiente de la maceta. Entonces, cuando se logra mojar al 100%, no se pierde de manera tan rápida la humedad. Evidentemente, a partir de eso, también debemos de saber qué tipo de plantas tenemos y sus requisitos, sobre todo por el tipo de raíz o el tipo de tallo. Hay tallos leñosos como el del rosal. Ese tallo, pues, por la raíz extensa que tiene, necesita un cierto nivel de humedad y de profundidad, ya sea en una maceta grande o que esté en el piso. ¿Cómo calcular cómo estimar que hace falta agua? Pues muy evidente, ¿no? Por las expresiones que nos presentan las hojas y algunas flores que ya no se alcanzan a abrir. Y ahí es donde nosotros tenemos que intervenir para hacer las aplicaciones de agua. Si los tenemos las plantas en el suelo, pues es importante hacer cajetes que tengan un nivel de almacenamiento suficiente. Cuando se rieguen, deben de llenarse los cajetes, esperar a que el espejo de agua permanezca arriba y que se vaya resumiendo lentamente. Cuando nosotros pasamos junto a las macetas, regularmente palpamos con el dedo la profundidad de la humedad que tiene la maceta y calculamos con un chorro de agua más o menos cómo levantar la circulación del líquido dentro de la planta. Todos esos detalles pues son producto de la experiencia. Sí hay manuales, pero esos manuales no van a operar si no los pones en práctica. Y sobre todo que sepas qué tipo de planta tienes. Me refiero a los tipos de tallos, sean leñosos, semileñosos, y también el tipo de raíz, ya sea que sea un bulbo o un rizoma, que son una especie de bolitas, o simplemente raíces. Todos esos elementos contribuyen a las formas de almacenamiento de agua. Pero lo más importante y sencillo es informar. Y también apoyarse mucho en la experiencia del vecino, o de la abuelita, o de la mamá, que se preocupan por mantener un jardín vivo al interior de la vivienda.
Oiga, maestro, entiendo entonces que también depende de la especie que tengamos, por lo que usted comentaba hace un momento. Y, por ejemplo, ¿en qué momento es lo ideal regar el jardín? Esto sobre todo porque está cambiando ya el tiempo, ya va a haber días más helados. Entonces, no sé si esto también tenga que ser considerado al momento de regar nuestro jardín?
Sí, mira, es muy recomendable regar en el turno, por ejemplo, en los periodos fríos, ahora otoño, invierno, se van retirando los periodos de riego. Si lo hacías cada semana, pues tienes que llegar al grado de hacerlo cada 15 días o 22 días. Aquí la situación es que si está a cielo abierto, el nivel de deshidratación es más ágil que si está dentro de la vivienda o que lo protejan algunos muros. Eso también es determinante para la mecánica de riego. Claro que en los periodos fríos es importante regar en la mañana, porque en el transcurso del día la planta tendrá todo el aprovechamiento y también reducirá el nivel de humedad en la superficie por aquello de que haga una caiga una helada, y evitemos la forma de que esa helada logre afectar la raíz o la base del tallo. Entonces no recomendamos, bueno, yo no recomiendo que se riegue en el transcurso de la noche o de la tarde, porque le vas a ofrecer una condición propia al medio ambiente para que haga sus efectos sobre los niveles altos de humedad, puede cristalizar el agua. Entonces, a fechas específicamente pues no las tenemos, ¿no? Horarios sí, porque las fechas pues las determina el propietario cuando conoce sus plantas y ve el nivel de humedad que pudiera estar sobre la superficie, ya sea en el piso o en una maceta. Regularmente uno mete los dedos ahí entre la planta y la tierra para ver hasta dónde llega lo seco. Y respecto a la pregunta anterior, a la pregunta que me haces, es eso. Hay que aprovechar el transcurso del día para que la planta se hidrate y le reduzca niveles de humedad en la base para que no vaya a dar lugar a un congelamiento de las raíces.
Así es, maestro. Pues entonces, yo creo que nos quedamos con este comentario que usted hace. No hay fecha para hidratar las plantas, horarios sí, o estas recomendaciones. Y también respecto a que, aunque haya manuales y que es evidente la importancia de consultarlos, algo que favorece en el cuidado del jardín es la experiencia propia.
En efecto, Lupita, sí, solamente, bueno, no solamente, pero no porque le vayas a un manual de experiencia, sino que tienes que hacerlo, ¿no? La práctica cotidiana y en función de los consejos o los comentarios de quienes lo manejan o lo han manejado.
Muy bien, maestro. Pues si no hubiera alguna otra recomendación, le agradecemos su intervención y lo estaríamos escuchando la próxima semana.
Sí, Lupita, la única recomendación es que nos informemos de las especies, variedades que tenemos en casa.
Muy bien, maestro. Pues le agradecemos mucho, que tenga un excelente fin de semana.
Igualmente.
Gracias al maestro Luis Ramos por estos consejos de jardinería. Y antes de despedirnos, quisiéramos compartirles que en Jalisco, lamentablemente, son pocas las sentencias que se dictan por cometer el delito de desaparición forzada. Adelante, Gonzalo, con esta información.
Gracias, Lupita. La desaparición forzada de personas ha sido un ilícito presente en todo el país, pero particularmente en Jalisco es un tema que se ha recrudecido, ya que además de la frecuente desaparición de personas y el continuo hallazgo de fosas clandestinas, hay muy poca impartición de justicia y castigo a los culpables, comentó el doctor Rubén Ortega Montes, miembro del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara.
No hay probable responsable en el más del 98% de los asuntos de desapariciones. Entonces, sentencias en contra de los pocos que se han detenido, hay pocas sentencias, otras están vinculados a proceso, van en la etapa intermedia, entonces no hay sentenciados, no hay muchos sentenciados por estos delitos, y nos queda el 98% aproximadamente en la, si no es que el 99%, en la injusticia, ¿no? Total, en la ineficacia, en la ineficiencia, que ya hablando de un 95% hacia arriba, pues prácticamente se convierte en una ineptitud.
Ortega Montes dijo que Jalisco se encuentra en primer lugar en cuanto a cadáveres encontrados e inhumados a nivel nacional. No obstante, la impartición de justicia no ha sido eficaz en otorgar castigo a los culpables.
Sin embargo, no ha habido una purga real hacia adentro de la fiscalía, ni nos han vuelto a contestar ni a informar sobre quiénes estaban participando, quién ordenaba, quién decía. Simple y llanamente lo libraron como suelen hacerlo con las desapariciones y las cosas encontradas, ¿no? Que todos se lo achacan, nada más dicen, es que pertenecían a la delincuencia organizada, es que es la delincuencia organizada, y como que le sirve de manto protector este concepto.
El hallazgo de cadáveres es un tema que debe preocupar y ocupar a las autoridades, ya que aunque haya cifras de aparente disminución, es un hecho que no debería presentarse, apuntó el entrevistado.
Jalisco se convirtió en el panteón clandestino, ¿no? En algún momento el fiscal con sus números y el gobernador haciendo eco, dijeron ellos que en Jalisco se han encontrado menos fosas clandestinas. Bueno, hasta ahí la narrativa suena bien, ¿no? Pero una vez que te adentras dices, sí, en efecto hay menos fosas que en otros estados. La diferencia es que en aquellos estados encuentras una fosa con un cadáver, con miembros del cadáver de una persona, con dos personas. En Jalisco no, en Jalisco encuentras panteones clandestinos realmente, donde hablas de 50 personas, 100 personas, 80 personas, 30 y tantas personas, o sea, que sumas y sumas y sumas, y al final de cuentas te dan unas cifras de terror.
El entrevistado concluyó señalando que la ciudadanía ya no confía en las autoridades como lo es la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas. Invitó a que se visibilice toda acción de violencia por los medios necesarios para que no haya más desaparición y se haga efectivo el derecho de no repetición. Lupita, hasta aquí con la información.
Te agradezco, Gonzalo, y con esta información precisamente agradecemos el favor de su sintonía. Nos despedimos invitándolos a que se quede con nuestra programación y que también nos escuche la próxima semana, el próximo lunes, con más noticias, conducido este programa por Ana Cristina Pinedo. Que tengan un excelente fin de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.